Marcos capítulo 12, versículo 18 hasta el versículo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los siete. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Versículo 26, todos juntos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Todos juntos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Y hasta aquí hemos podido ver, sin entrar en tantos detalles, hemos visto que estos saduceos vienen a Cristo no porque tienen una pregunta legítima, sino que vienen aquí para tentarle. Ellos están buscando una forma en la cual encontrar algo mal en Cristo para acusarlo de algo. Lo que quieren es desacreditar a Cristo. Estamos en el día miércoles, el día jueves. Cristo va a tener la última cena con sus discípulos el día viernes, comenzando, que es el jueves por la tarde, es cuando Judas va a entregar a quién, a Cristo. De manera que aquí los judíos, fariseos, los sumos sacerdotes, digo en plural, aunque sé que hay solamente uno, pero tenemos que ver la historia, por lo cual digo esto, habían acordado matar a Cristo antes de la Pascua. Y por tanto ellos están buscando una forma en la cual desacreditar su mensaje y una forma de acusarlo en algo que él se equivoque. Y vemos aquí que los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento, sino solamente creían ¿en qué? En la ley, en los cinco libros de Moisés. Y ellos, su argumento es este, en el versículo 19 dice: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, y así sigue. Y después vemos la respuesta de Cristo, versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y este es el primer versículo que quiero que veamos para que nosotros podamos entender en cómo venir a leer las Escrituras. Cómo uno tiene que venir, con qué actitud uno tiene que abrir la palabra y mirar qué es lo que dice. Hoy vamos a mirar solamente la parte aplicable y quiero que pongamos atención. Vemos que en este pasaje Cristo está diciendo en el versículo 26, pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios. ¿Quién le habló a Moisés? Dios, ¿verdad? ¿A dónde? En la zarza. Y Cristo le dice a los saduceos, no habéis ¿qué? Leído. ¿Quién es Cristo? Les dice que si ellos no han leído. pues los saduceos. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 22, por favor. Dice así el versículo 31 de Mateo 22. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? El Marcos ha dicho, no habéis leído lo que Dios dijo a quién, a Moisés, cuando Dios se lo dijo. Hemos visto el dato, 1445 años antes de qué, de Cristo. En el momento que Dios encuentra a Moisés y Moisés se encuentra con Dios en la zarza, en ese momento Moisés escucha la voz de quién, de Dios. Pongamos atención. Ahora Cristo le está diciendo a los saduceos, 1500 años después, no habéis leído lo que se les fue dicho a ustedes por Dios. Quiero que noten algo. Dice, no habéis, y luego como dice, leído. ¿Ok? Leído significa que algo está qué. Escrito, pongamos atención. Pero después también dice, no habéis leído lo que os fue dicho. Es algo que tú escuchas. Y esto que tú escuchas, ¿de dónde lo lees? Y es de la palabra. Y cuando tú lo lees, ¿a quién escuchas? A Dios. Pongamos atención. Pero dice, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo. ¿A quién le está hablando Dios en este momento, por así decirlo, cuando los saduceos le preguntan esta pregunta a Cristo? En este momento Cristo está diciendo, Dios les está hablando a ustedes. Pero eso primero se lo dijo ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Pongamos atención. Entonces, esto quiere decir que cada vez que tú lees la palabra y escuchas la palabra, ¿quién te está hablando? Dios. O sea, este libro no está muerto. Este libro, la Biblia, no es una historia que habla acerca de Dios, sino que cada vez que alguien lee la palabra, en ese momento, cuando tú abres la Biblia, en este momento, tú estás cara a cara con ¿quién? ¿Están listos? Cristo le está diciendo a los saduceos, Dios les está diciendo eso a ustedes como si tú fueras Moisés y por primera vez Dios le haya dicho eso a él. Pero en lugar de que se lo haya dicho a él, ahora te lo está diciendo a ti. O sea, cada vez que tú lees la Biblia, no es que Dios se lo dijo a Abraham solamente, o Dios se lo dijo a la iglesia de Colosa. No es que Dios se lo dijo a la iglesia de Efeso. En ese momento es Dios hablándome a mí. No puedo mirar a otro lado. No puedo mirar al que está al lado. En el momento que yo leo, no habéis qué leído lo que Dios les dijo a ustedes. O sea, en este momento, si tú realmente quieres tener una conversación con quién, o sea, directamente, así como la tuvo Moisés enfrente de la qué, de la zarza, Cristo está diciendo, cuando tú lees la Biblia, es como si tú estuvieras enfrente de esa zarza. Es exactamente lo mismo, ¿sabes por qué? Porque lo que está escrito realmente es la palabra de Dios. Quiero que entiendan esto, que entendamos todos esto, al momento de que cada vez que abres tu Biblia, cuando tú abres tu Biblia, no estás buscando en cómo hacer la Biblia aplicable. Es Dios hablándote a ti. Y por eso no necesitamos a un profeta falso que nos venga a profetizar cosas que falsas. Si tú realmente, según Jesucristo, quieres escuchar la voz de Dios, que realmente tú quieras escuchar al 100%, sin temor a equivocarte, que es Dios hablándote, no por medio de alguien, sino directamente a ti, lo que tienes que hacer es que es leer la Biblia. Y esto es importante porque la persona que lo dice es ¿quién? Es Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el que vino a revelar al Padre. Y Cristo está confrontando a estos saduceos diciendo, no habéis leído lo que Dios les dijo a ustedes. No solamente se lo dijo a Abraham. Entonces, si yo realmente quiero escuchar a Dios, si yo realmente quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, si realmente yo quiero escuchar qué es lo que Dios demanda de mi vida, ¿cómo lo voy a encontrar? Y cada vez que lees, no son letras muertas, es Dios hablándonos directamente a nosotros. Entonces, el primer punto es que cada vez que lees tu Biblia, cada vez que abres tu Biblia, es Dios hablándote a ti. ¿Lo entendimos? Quiero que notes esta diferencia. Es Dios hablándome a mí, no que la Biblia habla de mí. Son dos cosas distintas. Cuando yo leo la Biblia, es Dios hablándome a mí, pero la Biblia no habla de mí. La Biblia habla de Cristo. No habla de mí. Dios me habla por medio de ¿qué? De la Escritura. Escudriñar las Escrituras, porque a ustedes os parece que ahí es donde obtienen la vida eterna y ellas dan testimonio, ¿lo como dice? De mí. La Biblia habla de Cristo, pero la Biblia me habla a mí, habla a mi vida directamente. ¿Entendimos esta parte? Muy bien. Entonces, cada vez que alguien abre su Biblia, en ese momento esa persona tiene un encuentro en una zarza. Cada vez que tú abres la Biblia, tienes un encuentro ¿con quién? Con Dios. Realmente es Dios, es su palabra. Ese es uno. Segundo punto, vayamos a Hebreos capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, todos juntos, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. A ver, quiero que veas los pasos que tienes que seguir al momento de leer tu qué, tu Biblia. ¿Listos? Yo abro mi Biblia, voy a comenzar en el libro de Mateo. En el momento que yo abro mi Biblia y leo, ¿quién me está hablando? Dios, ¿verdad? En el primer pasaje que hemos visto. Y Dios no me está hablando a través de una historia solamente. Dios me está hablando cara a cara. Es como si yo volviera a estar en frente de esa ¿qué? De esa zarza. A pesar de que ha pasado 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 años que esto se escribió, la palabra de Dios es viva y es ¿qué? Eficaz. En este momento, cada vez que alguien abre su Biblia, no puedo decir este versículo le va a caer bien a fulano de tal. En ese momento no podemos decir, este versículo no habla de mí. Dios me habla a través de ¿qué? De la palabra. O sea, si Dios se personificara en ese momento, Dios me diría exactamente lo que está aquí. Luego, quiero tener un encuentro con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer la Biblia. ¿Están entendiendo? Segundo, cuando yo la abro y comienzo a leer, lo que está ahí, ¿quién es el que está haciendo esa obra en mi corazón? ¿Quién es aquel que me está revelando la palabra de Dios? Dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No endurezcáis vuestro corazón. O sea, ya sé que es Dios hablándome cara a cara en el momento que abro la Biblia, pero en el momento que la comienzo a leer y este pasaje o este versículo me comienza a confrontar con mi pecado, en el momento que yo comienzo a entender que este versículo me está exhortando, que este versículo está hablando que tengo que yo obedecer a Dios, cuando el texto bíblico está hablando de una área que yo estoy mal, es Dios hablándome a mí. Y si yo digo, no lo quiero hacer, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si oyeres, oí su voz, no pongas que duro tu corazón. ¿Ves entonces que la lectura es más que un devocional? ¿Es más que sacar algo aplicable a tu vida? Es Dios hablándonos directamente. Y en el momento que Cristo me habla y me dice, bástate el tiempo que has vivido en el mundo, ahora deja eso atrás del viejo hombre, según lo que dice Efesios 3, y comienza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En ese momento, en el momento que el Espíritu Santo comienza a revelarte eso a tu vida, de lo que estás leyendo, en ese momento el Espíritu Santo, el Consolador, que está dentro de ti, te está diciendo, no endurezcas. ¿Tú qué? ¿Ves que entonces la lectura de la palabra no solamente eres tú leyendo un periódico? No solamente eres tú leyendo una historia donde tienes que decir, aquí cómo hago que se aplique a mi vida. No, la Biblia es aplicable a tu vida. La Biblia ya es aplicable. Es tan aplicable que es Dios hablándote directamente. Y por eso no quiero ver mis notas, porque quiero que entiendas el concepto de esto. Y el momento que tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a comprender lo que el texto bíblico dice, el Espíritu Santo ahora nos dice, si oyes su voz. Todo el tiempo que lees la Biblia, todo el tiempo, cada pasaje que tomas, ves que no se trata de decir, me voy a proponer a leer Mateo y me lo voy a acabar en 2 horas. No se trata de eso. No se trata de este pasaje, ya me lo sé, el que sigue. No se trata de eso. Realmente la palabra de Dios está viva. Realmente es la palabra que fue exhalada, ¿por qué? Por Dios. Quiero que entiendas esto. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo, del barro, ¿de qué? De la tierra. ¿Y cuando este hombre vivió? Cuando Dios le, ¿qué? Le sopló. Y ahora, 2 Timoteo 3:16 dice que la Biblia es soplada, es inspirada por Dios. Todo esto lo escribieron los hombres. Lo escribió Pablo, lo escribió Juan. Pero ¿quién es el que los impulsaba y los guiaba a escribir? El Espíritu Santo. O sea, era Dios dándole vida a su, ¿qué? A su libro. Es Dios soplando vida en estas palabras. Y por eso, cada vez que predicas la palabra, le predicas a masas, gente se convierte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ¿qué? Está viva. Y una vez que tú abres tu Biblia y comienzas a leer un pasaje bíblico, y este pasaje comienza a hablar de ti, y comienza a hablar cosas que posiblemente tú no quieres escuchar, o está hablando de algo que tú tienes que arrepentirte, que tú tienes que confesar, o que tienes que mejorar en tu vida, o algo que Dios te manda a hacer, en ese momento dices, sí es cierto, pero hoy no. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy, o sea, cada vez que la abres, es Dios hablándote ¿cuándo? Hoy, y en ese momento dice, no endurezcas tu corazón. Quiero que veas la dimensión y lo poderoso que es tener la perspectiva correcta de cómo leer las Escrituras. Entonces, ¿cuándo vas a decir, me falta una palabra de qué? De aliento. ¿Cuándo vas a decir, quisiera que Dios me qué? Me hablara. Señor, revélame esto en un sueño. Señor, no. Si tú realmente quieres escuchar la voz de Dios, sin temor a equivocarte, es abriendo la palabra. Y cada vez que la vas escudriñando y la vas entendiendo, es el Espíritu Santo revelándote la voluntad ¿de quién? De Dios. Y esa voluntad, en el momento que Dios te la revela, si oyeres hoy su voz, ¿no qué? ¿Están listos para el tercer punto? ¿Y qué tal si dice, ok, si alguien dice, ok, ya entendí. Leí el versículo, habla de mi vida, me fregué. Está hablando de mi vida. Ahora tengo una decisión. ¿Cuándo tengo esa decisión? Hoy, si oyeres, hoy su voz, ¿ok? Yo andaba buscando algo para predicarle a mi hijo y resultó que el texto bíblico se aplicaba más a mí que para quién. Yo ando buscando algo para los hermanos como predicador y resulta que está hablando más ese texto de mí que de los hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando yo la abro, es Dios soplando su palabra, su aliento de vida en mi vida primero. ¿Lo estás entendiendo? Y cuando Dios hace eso, el Espíritu Santo está diciendo, no endurezcas. ¿Tú qué? Tu corazón. Y de pronto dices, ya lo entendí. Ahora he leído el versículo bíblico y habla exactamente de quién. ¿Sabes lo que voy a hacer? No voy a acabar el pasaje bíblico porque sigue hablando más de quién. De mí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a qué. Y voy a ignorar como si Dios no me hubiera que. ¿Listos para el tercer punto? Vamos a Santiago, por favor. Capítulo 1, por favor. Hasta el versículo 22. ¿Lo tenemos? Amén, hermanos. Amén. Todos juntos, dice así. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nótate cómo la palabra de Dios nos habla. Primero, primer paso, yo abro mi qué. Yo abro mi Biblia. Segundo paso, ¿qué es lo que hago? Yo la qué. La leo. En el momento que yo la leo, Dios me está hablando a mí, cara a cara. En ese momento soy como Moisés enfrente de la zarza. Y si continúo leyendo, el Espíritu Santo va a iluminar mi mente y mi corazón y me va a hacer entender ese texto. Y entonces el Espíritu Santo nos dice en su palabra, si oyeres hoy su voz, no debes de qué, endurecer el corazón. Pero ¿qué pasa si yo digo no lo voy a hacer y cierro este libro? ¿Qué es lo que Santiago dice? Sed hacedores de qué, y no tan solo que, ¿cómo dice el texto? Oidores. Entonces, la Biblia me enseña que tengo prohibido abrir mi Biblia, leerla y comprenderla, y cerrarla y vivir como si no hubiera escuchado nada. Tengo prohibido por Dios, de haber leído el texto bíblico, haberlo leído, haberlo entendido, cerrar mi Biblia, solamente ser un oidor y no un qué. Si yo hago eso, ¿sabes cómo Santiago me describe a mí? Como un hombre que se levanta y se ve en un qué. Y se mira meticulosamente y dice, aquí tengo un barro. Y aquí tengo unas manchas de donde yo fui a trabajar. Y en esta parte me falta rasurarme aquí. Y en esta parte tengo lodo. Ya miré mis imperfecciones, pero me voy. Y cuando me voy, no solamente me olvidé de las manchas que tengo en el rostro, sino que aún me olvidé de lo que yo soy. No existe tal cosa en la vida de cristiano que tome la Biblia como un periódico, como una novela. En el momento que tú cierras tu Biblia, eres una de dos personas. Eres un hombre que se miró mucho en el espejo, se observó. Tiene posiblemente un espejo de dos o tres aumentos y se ve cada poro de su piel, cada imperfección de su piel. Sin embargo, sabiendo sus imperfecciones, no hace nada. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, o sea, la ha entendido bien, ya sabe la voluntad de Dios, posee la sabiduría necesaria para ponerla en práctica, conoce la respuesta bíblica, ha entendido lo que debe de hacer al 100%. O sea, si alguno es ¿qué? Oidor, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero mira lo que dice. Pero no hacedor de ¿qué? De ella. O sea, no la pone en práctica. Este es semejante al hombre que se considera. Se mira a este hombre meticulosamente su rostro en un espejo. Su rostro natural. Vemos que aquí la escritura es puesta como una analogía de un espejo. La Biblia es el espejo que describe nuestro estado espiritual. La Biblia es la que discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y el ser humano puede ver claramente lo que está adentro de su qué, de su corazón. El ser humano a través de la Biblia puede mirar lo que está haciendo mal, porque el punto de referencia es ¿qué? El espejo de la palabra de Dios. Y entonces, al momento que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente al entender ¿Cuál es nuestro defecto? ¿Cuál es nuestra deficiencia? ¿Dónde tenemos que arrepentirnos? ¿Dónde tenemos que santificarnos? En ese momento que miramos en el espejo de la palabra de Dios y vemos en qué área debemos de limpiarnos, es en ese momento que el Espíritu Santo nos dice, no endurezcas tu qué, tu corazón. Versículo 24. Porque Él se considera a sí mismo y se va. Quiero, hermano, que todo el tiempo que abres tu Biblia y la leas, te recuerdes este versículo. Me veo en el espejo. ¿Y qué? Y me voy. No se puede. No se puede. En ese momento estoy siendo un oidor, pero no un qué, hacedor. Porque Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Estoy sucio, pero me voy, y cada vez que sigo ignorando, y cada vez que sigo ignorando, me voy olvidando de lo sucio que estoy quedando por dentro. Versículo 25. Más, o sea, lo contrario, el que mira, todos juntos, atentamente en la perfecta ley. Watch this. La palabra es comparada con un qué, espejo. Y lo que está diciendo es no hagas lo que un hombre hace cuando se mira en un espejo borroso, mira sus deficiencias, mira su rostro y luego se cae, luego se va. Tú haz lo contrario de ese hombre. Mas aquel que mira, como dice, atentamente. O sea, si tú al momento de maquillarte estás mirando que la línea del labio te quede bien, o que la ceja realmente te quede bien, si tú realmente te fijas así en un espejo, el texto bíblico está diciendo, tienes que mirar aún más atentamente lo que dice la palabra. O sea, no es como juntarse una gran multitud y los que cada día se da, ya, a ver, bye, vámonos. No. Es, voy a estudiar palabra por palabra y no me voy a ir de este espejo hasta que pueda mirarme a mí. No me voy a ir de este espejo hasta que pueda mirar a dónde estoy mal. No me voy a ir de este espejo hasta que Dios me quede, me limpie. Hasta entonces me voy a ir. Tengo que mirar meticulosamente. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que mirar meticulosamente? Tengo que mirar en qué área, mente, corazón, manos, pies, ¿a dónde estoy fallándole? ¿A quién? A Dios. Y no me voy a despegar de este capítulo. No es como, ya leí el libro de Juan y ¿cómo te ha ayudado? Nada, felicidades. No se trata de eso. ¿Hemos acabado el Nuevo Testamento? Todo lo hemos acabado, hermanos. ¿Cuándo te ha ayudado eso? Si la respuesta es nada, tú eres un hombre que se miró en el espejo y se olvidó de cómo era. No se trata de leer solamente el texto bíblico y decir, yo leí la Biblia 3 veces, ¿y qué efecto ha tenido en tu vida? La impresora la lee más, ha hecho millones de copias y aún comete errores. Mas el que mira atentamente. ¿Cómo debemos de mirar, hermanos? Atentamente. Realmente tengo que sentarme y tengo que estudiar el texto y leerlo una y otra vez, una y otra vez, hasta que Dios me muestre el estado de mi qué, de mi corazón. Yo te reto a que vayas hoy al espejo y te mires, vas a decir, oh, me veo bien guapo. Mira más de cerca y te vas a dar cuenta que tienes granos. De verdad. Entre más busques defectos en tu piel, más los vas a encontrar. Es lo mismo así con la palabra de Dios. Tienes que mirar cómo. Atentamente. Meticulosamente. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, que es la Escritura, la de la libertad, la que nos puede librar de la tentación. La que nos puede librar de pecar, la que nos puede salvar, la que nos puede librar de las tentaciones. Y luego, como dice, mira, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, todos juntos, y persevera en ella. No se va, no es indiferente, la atiende, es pronto para hacerla. O sea, ya entendí. Ya miré lo que mi alma necesita. Ya entendí lo que la palabra de Dios me dice que tengo que cambiar. No me voy a ir como ese hombre que se miró en el espejo y luego se olvidó de cómo era. Voy a perseverar en esto que he aprendido. No siendo, o sea, esto es una decisión. Escucha, dice el texto, no siendo oidor olvidadizo. Nótate, ¿qué tal si realmente tomamos el texto bíblico de esa manera? Yo abro mi Biblia y la comienzo a leer. Cuando la leo, ¿quién me está hablando? Dios. Y el momento que Dios me está hablando, ¿qué es lo que me dice el Espíritu Santo? No endurezcas tu qué, tu corazón. Y después tengo que leerla meticulosamente. La tengo que leer atentamente. Atentamente, tengo que rumiar la palabra, tengo que escudriñar la palabra, y cuando entonces la Biblia me muestra a mí mis defectos, mis pecados, mi mal comportamiento, en lo que tengo que cambiar, en lo que tengo que arrepentirme, en lo que debo de hacer, en el comportamiento que debo de mejorar, etcétera, en ese momento el cristiano tiene que tomar una decisión. No voy a ser un oidor olvidadizo. Es una decisión. ¿Has escuchado que hay mucha gente que dice, es que no puedo cambiar? Se trata de una decisión. Es una decisión que tú qué tomas. Si tú eres ese hombre que todo el tiempo se ve en el espejo y lo se va, ¿cuánto vas a cambiar? Nunca, cero, te lo garantizo, no vas a cambiar porque no hay una decisión. En el momento que te ves al espejo de la palabra de Dios, tienes que tomar una ¿qué? Decisión. Voy a perseverar en ella. Realmente lo tengo que ¿qué? ¿Qué hacer? De otra manera van a pasar año tras año, año tras año. Y la mujer y el hombre que se sientan en esta silla van a tardar 2-3 años y va a estar igual como entró. ¿Por qué? Porque nos vemos en el espejo y nos olvidamos de lo que nosotros que somos. Más el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, siendo oído, no siendo oidor olvidadizo. O sea, no me voy a olvidar de lo que he que lo que he aprendido, le da la importancia que debe tener, memoriza la palabra, la escudriña y la repite constantemente en su mente para que esté en su diario caminar y para ponerla en práctica en el momento y la situación adecuada. Dice, perseverando en ella, no siendo olvidador, no siendo oidor olvidadizo, sino, o sea, contrario al que se mira en el espejo, sino hacedor de la obra, este creyente será bienaventurado en lo que hace. Y fin del sermón. Eso es lo que quise decir ayer y no pude. Y por eso quiero que entiendas esto. Es muy importante. ¿Cuántos pasos hay? 3. ¿Cuál es el primero? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y el momento que yo la leo, es Dios hablándome a mí. No a fulano de tal, no a otra persona. Es Dios hablándome directamente a mí. Yo soy Moisés enfrente de una ¿qué? De una zarza. Y el momento que Dios me habla, el Espíritu Santo me dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tengo prohibido por la palabra de Dios cerrar este espejo y olvidarme de qué, de lo que leí. Tengo que tomar una decisión cuando yo estoy en el espejo de la palabra. Y esta decisión es que voy a perseverar en ella. Si tú tomas el consejo bíblico, ¿cuánto tu vida va a cambiar en un mes? Porque la palabra de Dios es viva y es que y es eficaz. Y es por eso que no debemos de endurecer nuestro qué, nuestro corazón. ¿Queremos que Dios nos hable, hermanos? ¿Queremos que Dios nos cambie? ¿Queremos que Dios obre nuestra vida? ¿Queremos realmente ver salvación en nuestra vida, en nuestros hijos? Tenemos que tomar una decisión frente al espejo de la palabra de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.